Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya damos comienzo a tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Y saludamos a todos esos radioescuchas que fielmente están lunes y viernes aquí en tu almuerzo en deporte por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, señora, hacemos una breve pausa. Pero cuando regresemos, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está con nosotros para traernos todo lo relacionado al mundo de los deportes. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deportes por lunch, y ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Noel, y buen provecho.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que están en sintonía. Tu almuerzo en deportes Sports Lunch acaba de dar comienzo y nos vamos rapidito con toda la información. Dentro de los deportes que hay en calendario para este fin de semana, vamos a comenzar con la actividad aquí en Puerto Rico. Nos vamos local dentro del béisbol de la AA. Para hoy viernes 16 de mayo, están pautados para comenzar a las 8 de la noche y estos serán los siguientes juegos: Florida en Barceloneta, San Sebastián en Aguada, Hormigueros en Aguadilla, Humacao en San Lorenzo, Sabana Grande en Lajas, Peñuelas en Cabo Rojo, Río Grande en Fajardo, Manatí en Camuy, Santa Isabel en Guayama, Ponce en Juana Díaz, Barranquitas estará en Calley, Caguas en Comerío, Guaynabo en Vega Alta, Cataño en Dorado, Vega Baja en Carolina, Gurabo en Las Piedras y Juncos en Loíza. Así que mucha actividad dentro del béisbol de la AA. Como siempre le digo, esto es sujeto a si la madre naturaleza, si la lluvia así lo permite. Eso es todo lo que hay en calendario para hoy. Para mañana sábado, Las Piedras estará en Loíza, Hormigueros estará en Aguada, Sabana Grande en Peñuelas, Fajardo en Gurabo, Manatí en Barceloneta, Calley en Sidra, Ay Bonito en Comerío, Barranquitas en Caguas, Guaynabo en Carolina, Cataño en Vega Baja, Aguadilla en San Sebastián, Cabo Rojo en Lajas, Dorado en Florida y Juncos en Río Grande. Los juegos de esta noche están pautados para comenzar a las 8, los de mañana sábado a las 7:30. Y finalmente el domingo jugarán a las 2 de la tarde, Calley en Guayama, y luego a las 3 de la tarde, Yauco en Sabana Grande y Fajardo en San Lorenzo. Para comenzar a las 4 de la tarde están pautados los siguientes juegos: Camuy en Florida, Dorado en Vega Alta, Santa Isabel en Barranquitas, San Sebastián en Aguada, Añasco en Hormigueros, y pautado para comenzar a las 5:30 de la tarde, Río Grande en Loíza. Así que mucha actividad comenzando esta noche, mañana sábado y eventualmente el domingo en el béisbol de la AA. Siguiendo con el deporte local, vámonos con lo que va a pasar esta noche en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde mis Santeros de Aguada estarán visitando a los Piratas de Quebradillas. Así que dentro de los juegos que hay en calendario para hoy, Santeros visitando a los Piratas a las 8 de la noche también. Los Vaqueros de Bayamón estarán visitando a los Metropolitanos de Guaynabo. Mañana sábado, el equipo de Manatí estará visitando a los Gigantes de Canóvanas, y los Atléticos de San Germán estarán visitando los Leones de Ponce, y los Indios de Mayagüez estarán en Arecibo ante los Capitanes. Y para el próximo domingo, los Mets de Guaynabo estarán visitando a los Criollos de Caguas. Así que esa es la actividad, el juego del domingo. Todos estos juegos de este fin de semana, todos dicen que van a comenzar a las 8 de la noche. Así que ahí la actividad en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. La tabla de posiciones en la conferencia A, la conferencia que se compone de los equipos del área metropolitana: los Vaqueros de Bayamón con el mejor récord en todo Puerto Rico, 17-5. Los Cangrejeros de Santurce, 14-6. Los Gigantes de Canóvanas, 9-8. Los Campeones Criollos de Caguas tienen 10-10. Los Mets de Guaynabo, 8-12. Y los Osos de Manatí con 3-15. En la conferencia B, la conferencia de los equipos de la isla, Piratas de Quebradillas ahora en la primera posición con 11-8. Indios de Mayagüez, 12-10, al igual que los Capitanes de Arecibo. Leones de Ponce, 10-9. Atléticos de San Germán, 7-12. Y mis Santeros de Aguada con récord de 5-13. Así que hay un resumen de cómo va la tabla de posiciones del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Dentro de otras actividades para este fin de semana, las cuales vamos a estar súper pendientes, sin duda alguna, fin de semana del béisbol de las Grandes Ligas, tremendas series que comenzarán esta noche, y bien interesante porque prácticamente la mayor parte de estas series serán de equipos del mismo estado. Así que bien interesante porque hoy...
Noel, con tu permiso.
Sí, Michelle.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué, a quien le damos las buenas tardes.
Bienvenido, Josué González. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, interesante esta noche, béisbol de las Grandes Ligas, muchas series, como dije, de equipos de mismo estado, no necesariamente de la misma liga. Hay muchos juegos también que son interligas, equipos de la Liga Americana enfrentándose a equipos de la Liga Nacional. Ahorita a las 2:20 de la tarde, las Medias Blancas de Chicago se enfrentarán a los Cubs de Chicago. En esta serie, Josué, ¿con quién te vas?
Me voy con los Cubs.
Siento de que deberían dominar sin duda alguna los Cubs. Otra serie sumamente interesante, es una serie interliga. Los Cleveland Guardians se enfrentan a los Cincinnati Reds. Eso será esta noche a las 6:40. ¿Con quién te vas en esta serie?
Aquí me voy a ir con el equipo de Cleveland.
Te vas con el equipo de los Guardianes de Cleveland. Los Piratas de Pittsburgh se enfrentarán a los Phillies de Filadelfia comenzando esta noche a las 6:45.
Aquí me voy a ir con Filadelfia. Oye, son las series de intraestado, ¿verdad? Entre ciudades de un mismo estado. Me voy aquí con Filadelfia.
Correcto. Bueno, la más vista, la que ya está todo vendido. Oye, yo no sé de esto ser cierto, Josué. Estuve leyendo un reportaje donde está todo vendido para la serie de este fin de semana entre los Yankees de Nueva York y el equipo de los Mets. ¿Y sabes cuánto es el costo más económico de un boleto para ver este juego, Josué? Dice que es $4,000. ¿Será esto cierto?
Bueno, no me sorprendería, Noel, y es sumamente interesante porque yo no recuerdo un momento en el que las expectativas de los equipos de béisbol de Nueva York fueran tan altas, tanto de los Yankees como del equipo de los Mets, que ante el pronóstico de muchos, ¿verdad? Todo el mundo decía esta división es Atlanta y Filadelfia, pero los Mets se han mantenido consistentes prácticamente todo el año y llegan en un excelente momento. Un equipo de los Yankees que también ha estado por encima de las expectativas, una ciudad de Nueva York que se prepara hoy para un sexto juego de la NBA, ¿verdad? Donde podrían, y yo entiendo que van a avanzar a la serie final de la conferencia. Así que yo creo que en Nueva York es un ambiente de fiesta. Qué lástima, lástima que los juegos, ¿verdad?, sean a la misma hora. Pero sin duda alguna, el que es fanático de los deportes de la ciudad de Nueva York, pues definitivamente. Este fin de semana lo que tiene es Noel un manjar.
Bueno, ya que tocaste el tema, el cual vamos ahorita a estar analizando de este sexto juego esta noche, precisamente en New York, entre los Knicks y Boston, una de las cosas que estuve leyendo y el reportero dijo que este fin de semana, pues obviamente el estado de New York particularmente, pues el deporte estaba por todo lo alto porque el equipo de los Knicks están buscando lo que hace muchísimo tiempo a esta franquicia no le sucede, que es ir por el campeonato de la Conferencia del Este. Y también lo que se hablaba de que está todo vendido para esta noche en New York, así que van a haber muchas celebridades por allí y que el boleto más económico, Josué, estaba rondando los $1,000. Pero yo de momento dije, ¿no será que se equivocaron? ¿Será para el juego de béisbol, que es que el boleto más económico está en los $1,000 y para el baloncesto estaban los 4,000? Pero según el artículo, lo que leí, era el juego de béisbol, el cual el factor del regreso de Juan Soto al Bronx a enfrentarse a sus ex compañeros de equipo, a su ex equipo, el cual pues realmente está todo vendido y el mundo entero va a estar muy pendiente de esta serie. Y muy de acuerdo con lo que mencionas, para mí, analizándolo de la manera más objetiva posible, yo tengo que decir que estoy de acuerdo contigo porque los Mets, en lo que va de temporada, lo que ya se ha completado, pudiéramos decir una cuarta parte de la misma, los Mets para mí han superado las expectativas mías y de igual manera mi equipo, el cual yo jamás en la vida pensé que íbamos a estar en la primera posición. Y los servicios del estelar lanzador Gerrit Cole, se había ido Juan Soto, Giancarlo Stanton lesionado, un sinnúmero de peloteros lesionados, un montón de incertidumbre con relación a cómo iba a lucir Bellinger, cómo iba a lucir Paul Goldschmidt. Y han pasado muchas cosas buenas, yo pudiera decir, en ambos equipos. Josué, ¿qué tal si hacemos un análisis precisamente un poquito más profundo de esta serie? Yo voy a dar información de mi equipo, los Yankees de Nueva York, y según me escuches, para que hagan lo propio con los Mets, si eres tan amable. Ok, los Yankees han ganado 25 juegos, han perdido 18. Este equipo como local juega para 13-8. ¿Por qué digo como local? Porque esta serie va a ser una serie local para los Yankees de Nueva York. Los Yankees han anotado 250 carreras y han permitido 169 para un más 81. ¿Tienes esa misma información de los Mets, por favor?
Bueno, los Mets en estos momentos tienen récord de 28 y 16, ¿ok? 28 y 16. Y como visitantes, los Mets juegan para 11 y 11. Fíjate que en el caso de los Mets, lo que ha sido impresionante es el récord como local, que juegan para 17 y 5, pero como visitantes juegan para 11 y 11. Tienen un total de un más 65 en cuanto a carreras se refiere, ¿verdad? Carreras anotadas. Han anotado 140, han permitido, perdón, han anotado 205, han permitido 140 para un más 65. Noel.
Voy a hacer un análisis un poquito, como dije, más profundo de estos dos equipos, particularmente dentro de lo que yo dije en un programa, ¿verdad? En otro programa que estuvimos analizando. El equipo de los Mets de Nueva York es el equipo con la efectividad colectiva más bajita en todo el béisbol. Al momento, vuelvo y digo, al momento, en lo que va de temporada. Los Mets tienen una efectividad, es el único equipo en todas las grandes ligas que tienen una efectividad colectiva más bajita de los tres. 2.84 es la efectividad colectiva de los Mets de Nueva York. Si hacemos una comparación con la de los Yankees tienen 3.62. Estamos hablando, esto se resume de la siguiente manera, que el picheo de los Mets de Nueva York al momento, pues es el mejor en todas las grandes ligas porque tiene la efectividad colectiva más baja en todo el béisbol y el equipo de los Mets pues, prácticamente permite una carrera menos por juego que los Yankees de Nueva York. Así que en ese sentido, pudiéramos decir que el equipo de los Mets, el picheo de los Mets hasta el día de hoy, es superior que el de los Yankees de Nueva York. Pero ahora vamos a analizar el bateo colectivo de ambos equipos. Y en esa estadística, pues los Yankees de Nueva York tienen un bateo colectivo. Al momento están bateando para 2.63. Y el equipo de los Mets de Nueva York colectivamente batean para 2.53. No es mucha la diferencia. Estamos hablando de que posiblemente en términos de bateo de promedio, pues son dos equipos que están bastante parejos. En lo que sí, los Yankees de Nueva York han conectado y es el equipo con más cuadrangulares en todo el béisbol de las grandes ligas. Así que si nos vamos al power, al mollero, los Yankees tienen 76 cuadrangulares que han conectado hasta el momento en lo que va de temporada. Déjame ver si estoy correcto. Sí. 76 cuadrangulares, el equipo de los Mets de Nueva York han conectado 52. Así que los Yankees de Nueva York pues tienen 24 cuadrangulares más que el equipo de los Mets. Si lo analizamos en términos de los hits que han conectado, los Yankees han conectado un total de 388 hits, los Mets han conectado 371. Y ahí es donde vamos. Está bastante parejo, la diferencia marcada es el bateo de poder de los Yankees. Haciendo un análisis entre el picheo de los Mets y el bateo de poder de los Yankees, ¿qué resumen de esta serie, José? ¿Cuál es tu pronóstico?
Bueno, debe ser una serie interesante de buen picheo. Yo entiendo que el picheo para mí va a dominar sobre el bateo en esta serie. Noel, me voy a ir 2-1 a favor del equipo de los Mets de Nueva York en esta serie.
Te vas con los Mets para ganar esta serie 2-1. Otro detalle que también quería analizar es el aspecto de la defensa, que muchas veces juega un rol bien significativo, y la velocidad. Y me explico. Al momento, el equipo de los Mets de Nueva York han jugado un total de 44 juegos y han cometido 20 errores para un promedio de fildeo de .987. Por el otro lado, los Yankees, que han jugado un juego menos, 43 juegos, han cometido 22 errores. Han cometido dos errores más que los Mets en un juego menos. lo que le da un porcentaje de fildeo de .985. Así que pudiéramos decir que está bastante parejo, pero la ventaja leve para el equipo de los Mets de Nueva York en torno a la defensa. Tengo que admitir que mi equipo muchas veces, desafortunadamente, hemos perdido varios juegos por el factor defensa. Y dentro de lo que hablé ahorita de la velocidad, al momento, los Mets de Nueva York, oye, increíblemente, ambos equipos se han robado en lo que va de temporada 32 bases. Los Yankees de Nueva York se han robado 32 bases, los Mets de Nueva York 32. Así que, Josué, los números están ahí, sin duda alguna. Esta es una serie bien, pero que bien pareja, donde por en términos de la efectividad, los Mets son superiores un poquito. En términos de la defensa, están también un poquito por encima. Estoy hablando colectivamente. El bateo, los Yankees tienen mejor bateo, bateo de más poder, pero ya lo vimos que en términos de la velocidad, qué casualidad que ambos equipos se han robado 32 bases.
Es así, y eso demuestra, ¿verdad?, lo parejo que está esta serie. Creo que es una, yo creo que no como te di, como mencioné ahorita, no recuerdo un momento en el cual una serie de los Mets y los Yankees pues generara tanta atención por el hecho por lo bien que han estado jugando ambos equipos. Así que yo creo que hay fiesta allá en la ciudad de Nueva York, y si el equipo de los Knicks gana, pues imagínate más todavía.
Bueno, esta noche el duelo de lanzadores por los Mets lanzará Tyler Megill, y voy a buscar por aquí rapidito. Tiene récord de 3-3 y efectividad de 3.10 en lo que va de temporada. Por los Yankees estará lanzando Carlos Rodón, que tiene 4-3 y efectividad de 3.29. Hasta en eso están parejos estos dos lanzadores esta noche. Uh-huh. Esta serie continúa mañana sábado a la 1:05 de la tarde, donde los lanzadores van a ser por los Mets mañana Griffin Cannon, que tiene récord de 5-1 y efectividad de 2.36. Por los Yankees estará lanzando Clark Schmidt, que tiene récord de 1-1 y una efectividad de 4.73. Esto terminará el domingo en lo que será el juego de la noche, Sunday Night Baseball, que va a transmitir ESPN a las 7 de la noche. Por los Mets, el domingo estará lanzando David Peterson, que tiene récord de 2-2 y una efectividad de 3.05. Por el equipo de los Yankees estará lanzando, hasta el momento, cuidado, que el mejor lanzador en la Liga Americana o en todo el béisbol, porque es el líder absoluto, tiene 6 victorias, no ha perdido y una efectividad mínima de 1.11. Los 3-1. Así que esa va a ser los tres juegos, un resumen ahí completo de esta serie, donde Josué dijo que van a ganar los Mets 2-1 y Noel Enrique Acevedo se va con los Yankees 2-1. Así que me voy con mi equipo para ganar esta serie. Dentro de otras series, Washington estará esta noche en Baltimore. Josué, ¿quién gana esta serie? Dos equipos que para mí están jugando mal béisbol.
Eso es así, me voy con Baltimore.
Te vas con Baltimore. Detroit, un equipo que está jugando tremendo y embestializado béisbol, estará en Toronto esta noche. ¿Quién te vas en esta serie?
Me voy con Detroit.
Te vas con los Tigres. Una serie sumamente interesante. Sé que esta serie mucha gente en Puerto Rico la va a seguir. Bravos de Atlanta enfrentándose a las Medias Rojas de Boston.
Buena serie también, Noel. Me voy a ir aquí con los Bravos de Atlanta.
Te vas con los Bravos de Atlanta. Oye, y un detalle que quiero compartir contigo y con el público. Eddie Manuel Rosario, que había comenzado esta temporada, lo habían firmado los Dodgers. Luego de los Dodgers, pues no tuvo participación en el equipo grande. recientemente los Bravos de Atlanta habían anunciado que lo habían adquirido y ahora resulta que cambia de equipo nuevamente y Eddie Manuel Rosario fue firmado durante esta semana por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y una de las cosas que se ha mencionado con relación a Eddie Manuel Rosario, y desafortunadamente, Josué, y público que nos escucha, es que Eddie Manuel Rosario tuvo una cirugía, una operación en la vista. Había tenido problemas, obviamente, con su salud visual, y lamentablemente dicen que ese ha sido el problema que él ha tenido. Y yo, como Josué, experto en la medicina, licenciado en farmacia, Josué, lo que se alega de Eddie Manuel Rosario es que tiene una condición, un problema con la vista que desafortunadamente pues es lo que le está haciendo que no está viendo bien la pelota y de momento, pues imagínate, en el deporte del béisbol, usted necesita tener su vista al 100%. Y esta condición, no sé si te has informado con relación precisa cuál es la condición que tiene Eddie Manuel Rosario, pero yo creo que, Josué, y a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno, yo soy de los cuales siempre me gusta pensar positivo, optimista. ¿Tú entiendes de que Eddie Manuel Rosario, esta condición, la cual se dice que es una condición lamentable y que va en deterioro? No sé si tú has leído algo, pero yo creo que esto para mí significará el final de la carrera de Eddie Manuel Rosario.
Bueno, es triste, Noel, y no es el primer caso. He leído, ¿verdad?, durante los años, varios casos de jugadores que sencillamente dejan de ver la bola. Y obviamente esto lleva a un retroceso que termina, lamentablemente, obligándolos a retiro. No sé si recuerdas una segunda base que tenía el equipo de los Marlins, cuando era, yo creo que era los Florida Marlins todavía, que luego jugó con el equipo de Atlanta, era de nombre Dan Ogla. ¿Te acuerdas ese nombre?
Oh, definitivamente, un bateador de poder.
Un bateador de poder, explosivo, ¿verdad? No filiaba mucho, pero ofensivamente te medía el parque, ¿sabes? Poder y también para promedio. Y este muchacho, precisamente, recuerdo ese mismo caso, fue, no era algo de la noche a la mañana, él dejó de ver la pelota, dejó de ver la bola. Y obviamente su desempeño fue en picada, pero en cuestión de semanas, meses. Y trató y nunca más pudo volver, ¿verdad?, establecerse en el béisbol de las Grandes Ligas porque, y lo decía, mira, es que me tengo que retirar porque es que no veo la bola. Y si es el mismo caso, ¿verdad?, de Eddie Rosario, pues esperamos que no, ¿verdad?, que sea, o que con, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que con los adelantos en la medicina hoy en día, pues que pueda encontrar una solución. Pero me llevo de asignación, Noel, para el próximo lunes, de investigar un poquito más a fondo específicamente cuál es la condición de Eddie Rosario, y el lunes vamos a estar hablando de esto, porque definitivamente es un tema interesante y que nos afecta a todos, a los puertorriqueños.
Sí, y dentro de lo que había leído, él tenía una condición con la retina de sus ojos, así que no sé específicamente, pudiéramos decir, identificar de manera precisa la condición, pero qué bueno que para el lunes, Josué, si eres tan amable, pues vamos a continuar con el tema y sobre todas las cosas, pues conocer y explicarnos públicamente cuál es la condición que está afectando a Eddie Manuel Rosario. Y cuando dijiste esto, me recordó en un momento una entrevista que le hice al Salón de la Fama puertorriqueño, Roberto Alomar, el cual muy atrevidamente le hice la pregunta: Roberto, ¿pero por qué tú no te quedaste en el béisbol hasta dar el hit número 3000 y hacer igual que el puertorriqueño, el astro, tu tocayo, Roberto Clemente? Le dije, porque te faltaba tan poco. Si mal no recuerdo, Josué, no sé si tú sabes precisamente los hits que dio Roberto Alomar, pero creo que estaban 2800 y pico. Lo que le faltaban eran ciento y pico de hits. A lo que te pregunté y le dije, ¿pero por qué tú no te quedaste para dar los 3000 hits? Y me dijo, de un día para otro dejé de ver la pelota. Me dijo, ya yo no veía la béisbol. ya yo no veía la pelota de béisbol cuando yo me paraba en la caja de bateo, y me dijo, tú sabes cuántos ponches me iba a coger y cuidado cuántos pelotazos yo me iba a coger, porque de la noche a la mañana, fueron las palabras de Roberto Alomar, me dijo, yo dejé de ver la pelota, así de sencillo. Pues somos humanos y simplemente pues las facultades se van deteriorando, y pienso que para un pelotero particularmente, oye, usted necesita tener sin duda alguna la visión al 100%, tiene que ver 20-20 para usted poder hacer contacto con la pelota. Y me dijo que me iba a pasar, que me iba a coger muchos ponches, me iba a bajar mi promedio de bateo y quién sabe, me podía lesionar y cogerme un golpe mal dado. Así que yo entendí que ya era momento de decirle adiós al deporte del béisbol. Enhorabuena. Oye, continuando con la información, Tampa Bay en Miami, debe de ganar Tampa Bay.
Debería ganar Tampa Bay, correcto.
Otra serie sumamente interesante, Cardenales de San Luis enfrentándose a los Reales de Kansas City.
Me voy con Kansas City.
En otro duelo de equipos del mismo estado, los Astros de Houston se enfrentan a los Texas Rangers.
Me voy con los Astros.
Oye, una de las cosas que en estos días me enteré, dice por aquí que este juego esta noche lo va a lanzar Lance McCullers Jr. contra Nathan Ovaldi. ¿Y por qué digo Lance McCullers Jr.? En estos días leí un reportaje, Josué, donde a Lance McCullers Jr. no se sabe quién, obviamente están investigando, le hicieron una llamada amenazándolo de muerte a él y a su familia por el pobre desempeño que supuestamente tenía como lanzador para el equipo de los Astros de Houston. Y dije, pero ¿cómo va a ser? ¡Qué locura! Pero eso es una de las cosas que salió públicamente, donde hay una investigación corriendo porque a Lance McCullers Jr. lo amenazaron de muerte. No sé si todavía tienes información al respecto, pero eso fue una de las cosas que estuve leyendo durante esta semana.
Me entero por ti ahora.
Otra serie bien interesante, Minnesota en Milwaukee, y tengo que decir Minnesota a la actualidad. Es el equipo que mejor está jugando béisbol en todas las grandes ligas. Llevan 11 victorias de manera consecutiva, pero esa es la noticia positiva. La negativa es que en el juego, si mal no recuerdo, fue ayer en la tarde, Carlos Correa fildeando un fly, un bombito, él como campo corto, iba corriendo, obviamente va corriendo, pero no va mirando hacia atrás, él va corriendo en retroceso, corriendo hacia atrás, pero manteniendo su mirada al frente a la pelota. Su compañero de equipo, el jardinero central Byron Buxton, viene corriendo para hacer lo propio también, para coger el batazo, el cual coge, pero una vez la coge, impacta, choca por la parte, en la espalda de Carlos Correa. Ambos cayeron en el terreno de juego, ambos tuvieron que salir del juego, pero ya se dice que Buxton está bien, desafortunadamente Carlos Correa no. No sé precisamente qué condición está, cuánto tiempo va a estar afuera, pero Carlos Correa se dice que está lastimado, está golpeado, así que mirando al cielo, esperamos que el todo creador pues ponga su mano y que Carlos Correa pues se pueda recuperar prontamente y vuelva a jugar para el equipo de Minnesota. No sé si tienes información, Josué, más reciente.
No tengo información, Noel, pero usualmente, según lo que vi, ¿verdad?, del video, me imagino que lo están verificando. Hay un, lo que se llama un protocolo de contusiones. Y en el caso de Carlos Correa, pues el golpe que recibió se vio, ¿verdad? Que es, no sé si tuviste la oportunidad, yo lo vi en cámara lenta y se ve que estremece su cabeza, se mueve con bastante fuerza. Y yo entiendo que cuando son este tipo de golpes, sucede mucho, ¿verdad? Especialmente en el fútbol americano, en el mismo baloncesto también. Cuando hay este tipo de golpes, hay un protocolo que establece que tiene que estar cierto periodo de tiempo, ¿verdad?, haciéndole pruebas para asegurarte que no haya una contusión cerebral. Yo creo que ahí más bien es que está Carlos Correa en este proceso, y yo entiendo que deben haber noticias del pronto, Noel.
Okay, y yo una de las cosas que le estaba comentando a un amigo que estábamos hablando con relación al tema, siempre voy a decir, ver las cosas de manera positiva, pudo haber sido peor. Yo simplemente digo que he visto, no sé si tú recuerdas en el pasado, una vez le sucedió a Carlos Beltrán, cuando jugaba Jardinero Central de Puerto Rico, que tuvo también un accidente con otro compañero de equipo. Y han habido situaciones que han sido inclusive peores y han sido que lamentablemente le ha costado la carrera a algunos peloteros. Esperamos, como dije, que Carlos Correa pues se incorpore nuevamente a su equipo. Colorado en Arizona, yo sé qué tal y sabe cuál va a ser el resultado de esta serie. ¿Una barrida de parte de Arizona?
Bendito, ese cogen yo creo que por lo menos un 15-0. Vamos a ponerle 91-0 como fue otra vez, pero un 15-0 se deben coger en el fin de semana. Hoy con Arizona.
Oye, y según se dice que ese 21-0 le costó el trabajo a Bud Black, el ex dirigente de los Colorado Rockies, pero como él dijo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabe? Con el equipo que tengo. Usted sabe que aquí yo siempre he dicho que hay un equipo que yo le puse el sello de los tacaños, de los macetas, y son, con todo el respeto, a los Bravos de Atlanta. Y los Bravos de Atlanta me lo confirmaron cuando dejaron ir a Freddie Freeman. No le dan el dinero a Freddie Freeman para que entonces se vaya con el uniforme de los Dodgers y entonces le dé palo, por el contrario, a Atlanta. Así que es una mala decisión dos veces, porque tú no te quedas con tu jugador, el cual, Josué, Freddie Freeman, ¿va a ser un salón de la fama del béisbol?
Sí, yo entiendo que sí.
¿Le quedaba béisbol a Freddie Freeman cuando los Bravos pesetearon para firmarlo?
Mira, mínimo 8 años.
Oiga, entonces se lo deja que se lo lleven los Mets, tu rival, el cual te prácticamente todas las temporadas peleándote el campeonato de la Liga Nacional. Entonces tú te debilitas y fortaleces a tu enemigo, a tu gran enemigo. Cosas que yo no puedo entender, y el tiempo pues me da la razón de que los Bravos son macetas. ¿Y por qué no le dieron el dinero a Max Fried, Josué, si estaba en ese equipo? Entonces ahora están los Yankees y ahora están llorando que los Yankees lo sobrepagaron. Entonces voy a lo siguiente. Yo creo que hay un equipito por ahí que le hace competencia también al equipo de Atlanta. Para ti, ¿los Rockies no son macetas?
Ah, no, los Rockies han sido macetas toda la vida. Pero por lo menos los Bravos de Atlanta son macetas, pero tienen una buena finca. En el caso de los Rockies, son macetas y no tienen nada por ahí tampoco que tú puedas decir que sean jugadores de futuro.
Por eso, porque como que yo veo que en esa división, como que todos los equipos invierten. Arizona invirtió, San Francisco invirtió, San Diego invirtió, y los Dodgers ni hablar. Pero el equipo de los Colorado Rockies, ¿qué piensa el dueño, la gerencia de este equipo? Ah, el culpable es Bud Black. Por favor, hermano, el tipo está dirigiendo un equipo de ligas menores en las grandes ligas y posiblemente en la división de la Nacional más poderosa. ¿Qué ustedes esperan? ¿Que el tipo haga milagro? No, imposible, imposible. Vuelvo y digo, el equipo de Colorado ha tenido muchas oportunidades de firmar muchos peloteros. Ah, ¿quiénes son los dueños del equipo de Colorado, Josué, de los Rockies? Según yo tengo entendido, son gente multimillonaria.
No sé quiénes son, pero pues, si, para tener un equipo tienes que tener bastante dinero, definitivamente.
Yo le voy a preguntar a Tali, le tengo esa asignación a Tali para que nos informe, porque a la hora de la verdad, oye, ¿cómo que se llama el parque?
Coors Field.
Ese primer nombre es de una bebida refrescante, pues, pero ya ustedes saben que es un Coors. Pues, oye, si son los dueños de esa bebida, estamos hablando de que, bueno, ya ustedes saben lo que quise decir, y no es bullying, pero para mí que el equipo de Colorado es para que esté en una mejor posición, porque económicamente están saludables. Pero vamos a dejar ese tema, que esa es otra cosa. Seattle en San Diego, tremenda serie también.
Wow, Marinero, buena serie también. Me voy a ir con San Diego, pero debe ser una buena serie.
Ahora vamos a una serie que entiendo de que son los dos equipos de Los Ángeles, Anaheim de la Americana, los Abusa Dodgers de la Nacional. Ay, ojalá que ganara Anaheim, pero esto sin duda alguna debe de ser una barridita de parte de los Abusa Dodgers.
Me voy con los Dodgers cómodo, bendito. Eso es una masacre.
Oye, y hablando de los Dodgers, se anunció esta semana que Rocky Sasaki va a estar fuera tiempo indeterminado porque creo que alguna par de semanas tiene una inflamación en su hombro derecho, obviamente de su brazo de lanzar. Vamos a ver y yo espero que se recupere pronto Rocky Sasaki. Atléticos, no crean que son los Atléticos aquellos coge pela, ¿no? Este equipo, tenga cuidado con los Atléticos, le ganan a cualquiera. Se enfrentan a los de Pedrito Hernández, a los Gigantes. Sí, tengo que decir que están, se han agigantado esta temporada. Esta serie está interesante, Josué, porque el equipo de los Atléticos de Sacramento, porque allí es donde están jugando, juegan para 22 y 22. Y yo tengo que decir que eso es buenísimo, porque este equipo uh-huh. gana un juego y pierde uno, porque está parejito, uh-huh. 22 y 22. Este equipo, pudiera yo decir que es la sorpresa positiva de esta temporada, porque yo no esperé que este equipo tuviera ese récord. Y San Francisco tiene 25 y 19, está jugando tremendo béisbol, han anotado 209 carreras, han permitido 1.72. Para un más 37, el equipo de los Atléticos, pues esto es un equipo que ha anotado 196 carreras, pero ha permitido 247 para un menos 51, pero oye, se las han inventado para mantener un récord de 500.
Es así, pero en la serie me voy con San Francisco.
Nos vamos, sin duda alguna, nos vamos con el equipo de los Gigantes de Pedrito Hernández, los Gigantes de San Francisco. Oye, el tiempo avanza, vámonos rapidito ahora a analizar lo que ha pasado en la NBA, donde anoche Tali durmió contento, porque su equipo, los Denver Nuggets, le ganaron, sí, los Denver Nuggets le ganaron anoche al equipo del Oklahoma City Thunder, donde provocaron un séptimo y decisivo juego. Josué González, 119-107 fue la victoria de los Nuggets sobre el Oklahoma City Thunder. El domingo, ¿a qué hora? Domingo a las 3:30 de la tarde, y usted lo va a poder ver a través de ABC, el canal local de Puerto Rico, ABC 5, lo va a transmitir. Josué, ¿quién gana este séptimo y decisivo juego?
Wow, va a ser un juegazo, ¿no? El equipo de Oklahoma City Thunder, pues es el favorito de la serie. Equipo que ganó 68 partidos, que es una gesta, oye, de respeto. 68-14, récord de Oklahoma City Thunder, tienen al que debería ser el jugador más valioso, en Shai Gilgeous-Alexander, un equipo joven, esa es quizás su gran desventaja de cara a este séptimo partido. Núcleo de jugadores como Holmgren, Jalen Williams, que son sumamente jóvenes, con mucho talento, con mucho futuro, pero jóvenes. En cambio, el equipo de Denver Nuggets, pues es el equipo de la experiencia, jugadores obviamente como Nikola Jokic, que es el actual jugador más valioso. En el caso de Murray, también un jugador que veterano joven. Este equipo ya tiene un campeonato, ¿verdad? Ganó hace 2 años cuando le ganó al Miami Heat en la final en el 2022. Jugadores en el banco como Westbrook. Oye, hay que hablar también, Noel, de lo que ha sido para mí una de las sorpresas en esta postemporada. Estoy hablando de descendencia boricua, Julian Strouder, que ha tenido un excelente desempeño en estos playoffs. Está promediando 9 puntitos por juego, pero ayer anotó 15, Noel. Y no solamente tiene un impacto en la ofensiva, sino defensivamente también. Oye, se está galdeando los jugadores claves del equipo de Denver. Así que creo que ha sido un impacto positivo. Overall, te diría que debe ser un partido que se decida en los últimos 5 minutos. Ahí es donde vamos a ver, Noel. Ahí es donde vamos a ver. Usualmente yo digo que el equipo que gana en un séptimo partido, siempre he dicho que es el equipo que tiene el mejor jugador overall en la cancha. La pregunta es, ¿quién es el mejor jugador overall en la cancha? Porque yo creo que más parejo no puede estar aquí entre Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander. Así que, ¿qué mejor manera de probar quién es el jugador más valioso que este séptimo partido. ¿Quién se va a echar, ese equipo encima, en sus hombros? Va a estar bien interesante. Yo creo que el factor de séptimo juego, ¿verdad? Aunque la experiencia le favorece al equipo de Denver, tengo que decir que físicamente el equipo de Oklahoma City tiene más con qué. Y yo creo que tiene más gasolina en el tanque, ¿no? Él va a ser un juegazo. Hay que escoger un ganador, ¿verdad? Yo me voy a ir en un jueguito bien apretadito, pero bien apretadito. Me voy a ir con el Oklahoma City Thunder para ganar esta serie, este partido.
Ok, José, de lo que mencionaste ahorita de Julian Strotter, que corrijo, que quizás fue que lo dijiste a la inversa, que dijiste que él defiende a los jugadores de Denver. No, él juega para Denver. Él lo tiene también. Él juega con Denver y estoy buscando información de él.
Defiende, perdóname, lo que me refiero precisamente es que defiende a Julius Alexander en algunos momentos del juego. Defiende, obviamente, a los jugadores de Oklahoma City Thunder, el jugador de descendencia boricua, pero lo que me refiero es que tiene un rol bien importante porque entra del banco, te produce ofensivamente y le toca la responsabilidad de defenderte en muchas ocasiones a quien va a ser el jugador más valioso, y yo entiendo que lo ha hecho muy bien. Así que sí, me corrijo, es del equipo de Denver.
Ok. Ayer en 20 minutos que jugó, se fue de 8-4 de campo para un 50% de sus tiros. De 3, del área de 3, de 4, anotó 3. Capturó 2 rebotes y, como Josué dijo, anotó 15 puntos. Sin duda alguna, si usted mira la diferencia, el equipo de Denver ganó por 12 puntos, 119 por 107. Los 15 puntos que marcó Strotter, porque cuando analizamos el equipo de Denver, cuando usted dice los nombres, pues Nikola Jokic, pues yo creo que este ya, pues el mundo entero sabe que Nikola Jokic está en la conversación del mejor jugador en la actualidad en la NBA, porque es un jugador que terminó una temporada con un triple doble. Tiene jugadores de la calidad de Jamal Murray, tiene a Aaron Gordon, el cual estuvo con mi equipo, con el Orlando Magic, y Aaron Gordon es un jugador que te domina el área de la pintura, pero también te mete el triple, y es un jugador bien explosivo, un jugador que también juega muy buena defensa. Michael Porter Jr., y dentro de otros jugadores, estamos hablando, oye, este jugador, Josué, si hay un jugador que a mí me ha sorprendido, que pasa como por debajo del radar, como decimos nosotros en el deporte, es Christian Braun, el blanquito de 6'6", de 24 años, del equipo de los Denver Nuggets. Y es que este jugador, Josué, realmente no se le da, yo pudiera decir, no se habla mucho de él. Anoche metió 23 puntos, del área de 3 de 6'3". Y en tiros de campo de 14-8. Y este es un jugador que yo me he percatado que cuando él juega muy bien, el equipo de Denver gana. Cuando él no está jugando muy bien, su equipo, pues realmente el impacto ofensivo, él tiene un estilo como que es una chispa. Él es un spark plug, él es un spark. Él es una bujía en el equipo de Denver. Y este es un jugador que tengo que decir algo. Va a ser bien importante para que el equipo de Denver, si quiere pasar por el campeonato de la conferencia del oeste, este jugador tiene que tener un gran juego el próximo domingo. Yo no lo voy a negar que sentimentalmente, pues yo soy fanático del equipo de Denver, y más que es el equipo de nuestro amigo y hermano Tali Talavera. Así que yo quisiera que el equipo de Denver pasara a la final por el campeonato del oeste, y más aún, lo que pasó en este equipo. Usted sabe que faltaban unos días para culminar la temporada regular y de momento votaron al dirigente, votaron al gerente general, y allí hubo una situación la cual, por esa razón, yo quisiera que este equipo, y para mí tienen el talento, para mí tienen el material, y como tú lo dijiste, oye, este es un equipo que hace dos temporadas, Josué, ganó el campeonato. Vamos a ver lo que pasa. Usted se fue con el equipo de Oklahoma, yo me voy a ir con el equipo de Denver. ¿Algún comentario adicional, Josué?
Sí, si me permite, importante, si el equipo de Denver quiere ganar, Porter Jr. tiene que tener un buen juego. Ha tenido unos juegos desastrosos. Cuando tiene juegos desastrosos, el equipo de Denver pierde. Así que tiene que tener un buen partido. También, como mencionaste, Brown, Es un jugador que ha aportado muchísimo para mí. Es de lo que dicen en el campo, ¿no? Él no moja, pero empapa. Este muchacho para mí es un jugador sólido. En cuanto al equipo de Oklahoma City Thunder, te diría que un jugador que tiene que tener un buen partido para que el equipo de Oklahoma City gane, estoy hablando de Caruso. Caruso es un jugador que viene del banco. Oye, fíjate, se me parece un poco a Brown, ¿verdad? Lo que pasa es que Brown ahora mismo está iniciando. Pero un jugador que viene con su energía ofensiva, defensiva, te cambia un juego, te cambia la cara de un juego, te da ese ánimo. Y son jugadores que van a ser bien importantes el rol que tengan en este séptimo partido. Así que jugadores a seguir por parte del equipo de Denver, te diría Michael Porter Jr. Y por parte del equipo de Oklahoma City Thunder, definitivamente Caruso.
Bueno, antes de ir a analizar el juego de esta noche entre los Knicks de Nueva York y los Boston Celtics, mañana en el deporte del boxeo va a haber una cartelera desde California. Por aquí, Sergey Bakhachuk se enfrentará a Michael Fox, una pelea de 10 asaltos. Dice por aquí que esto será las 154 libras. Bakhachuk, que le hizo tremenda pelea a Virgil Ortiz Jr., así que mañana vamos a estar pendientes de esta cartelera en el deporte del boxeo, como dije, desde California. Y por ahí, ya mismito, para los próximos meses, las peleas más estelares que se van a dar, pues ya sabemos que el 11 de julio estamos esperando esa fecha con mucha emoción. Cathy Taylor, Amanda Serrano, la tripleta, la tercera pelea, donde, ¿qué pasará? ¿Será más de lo mismo el resultado? ¿Otra vez será lo mismo? Yo espero que no. Otra cartelera que va a estar bien emocionante, la de Amanda Serrano, será el viernes, julio 11. En julio 12, desde New York también, Shakur Stevenson enfrentándose a William el Camarón Cepeda. Tremenda pelea por el título del Consejo Mundial que tiene Shakur Stevenson. El 19 de julio, escuchen bien, a sus casi 47 años de edad, bendito sea el Señor, ¿qué le pasa a Manny Pacquiao? ¿Qué necesidad tiene Manny Pacquiao de regresar al deporte del boxeo? Yo no lo entiendo, porque yo pensé que los guantes ya los había enganchado para siempre, así que Dios lo cuide y lo proteja. Manny Pacquiao se estará enfrentando a Mario Barrios. Y lo interesante que dice aquí, que va a pelear por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo. ¡Wow! Esto es increíble. Luego de cuántos años de retiro, llega Manny Pacquiao a pelear por el título. ¡Ay, deporte del boxeo! ¡Qué negocio! Y en julio 19, y desde London, la revancha entre Alexander Usyk y Daniel Dubois. Ya todos sabemos que Alexander Usyk es el campeón indiscutible de los pesos pesados. Y septiembre 12, pues ya es oficial. Guste a usted o no le guste, Canelo Álvarez, campeón supermediano, será retado por un campeón welter, Terence Crawford, el próximo 12 de septiembre. Así que son las peleas grandes que van a haber. Y más adelante, pues sí, le estaré añadiendo y le estaré informando de otras peleas y carteleras sumamente interesantes. Por aquí, mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa me había enviado una información donde ya sí, ya es oficial la revancha entre Gervonta Davis y Lamar Roach, el cual, pues, contra, quizás le habían robado la primera pelea, pero en agosto 16, en Las Vegas, Nevada, va a ser la revancha de estos dos, y la cartelera que se va a dar también en el estado de New York. Estamos hablando donde, bien interesante, la cartelera de el 19 de julio, donde va a estar peleando Sebastián Fundora contra Tip Tipsu, la revancha. Así que va a haber un banquete boxístico para esa fecha, y más adelante pues estaremos ampliando de todas estas carteleras emocionantes dentro del deporte del boxeo. Finalmente mañana pues sí va a haber un evento de artes marciales mixtas en Las Vegas, el UFC Fight Night, donde Gilbert Burns, el brasilero, se enfrentará al ecuatoriano Michael Morales está invicto, tiene 17-0. La pelea en el peso welter. Burns tiene 22-8, un veterano de esta empresa y de este deporte a las 4 de la tarde por ESPN más. A las 7 de la noche las peleas estelares de este evento que son de sobre 12 combates emocionantes. Oye, Josué González, en los últimos minutitos, esta noche creo, mi opinión personal, ya está todo vendido en el MSG Madison Square Garden, los Knicks de Nueva York, si no ganan hoy, oye, está lesionado Jason Tatum, pero quedó claro la profundidad que tiene el equipo de Boston. Derek White, Pritchard, Brown, Porzingis, Hartford, esto es un equipo de mucho talento, de mucha calidad. Yo siempre lo dije, se me olvidó el de las trencitas. Josué, ayúdame. Su mejor jugador defensivo de Boston. ¿Me escucha, Josué?
Josué, tienes el micrófono apagado. Si lo puedes encender, te lo vamos a agradecer.
¿Cómo no? Mira, está hablando de Jrue Holiday.
The True Holiday. Oye, Josué, uh-huh. Esta noche los Knicks la tienen todo, vamos a decir algo. Está todo para ellos, a favor de ellos, jugando en su cancha, todo ahí para ellos. Si no ganan hoy, para mí van a perder los tres juegos de manera consecutiva y se van a eliminar, pero tienen la gran oportunidad esta noche. ¿Ganan los Knicks esta noche o pierden?
Bueno, como tú mencionas, tienen que ganar hoy sí o sí, no se pueden arriesgar a ir a un séptimo partido en Boston, con todo el momentum en su contra, Noel. Creo que va a ser un excelente partido. El equipo de Boston se creció, aunque estaban en su cancha, ¿verdad? Pero la realidad es que se demuestra que tiene la mayor profundidad y por mucho el equipo de Boston. Mencionaste dos nombres que son para mí bien importantes en las aspiraciones de Boston. Si quieren ganar, tienen que tener un gran partido, un partido grande. Pritchard, obviamente, que es el mejor sexto hombre de la liga. Fíjate que anotó 17 puntos del banco en el último partido. Y el otro que tiene que estar embestializado, como usted dice, es White. Derek White, un jugador que para mí no se habla suficiente de lo bueno que es. Un jugador que todo lo hace bien. En el último partido, Noel, anotó 34 puntos. Pues tú sabes que Jaylen Brown va a meter sus 20 y pico, ¿verdad? Pero White metió 34, Jrue Holiday 14. Ahora bien, Noel, algo que a mí no me ha hecho sentido, tiene que haber algo más allá, es la poca utilización de Kristaps Porzingis en esta serie. Solamente 12 minutos en el último partido, un punto. Yo creo que Porzingis, no sé si tiene alguna condición, ¿verdad? Algo tiene que tener, porque no hay justificación para que este señor esté tanto tiempo en el banco y que Al Horford, con todo respeto, ¿verdad? Que ya sus mejores tiempos pasaron y que esté jugando tanto tiempo. Fíjate que en el último juego surgió la figura de Cornet, que metió 10 puntitos, pero dio 7 tapones y fueron importantísimos para el equipo de Boston. Así que Boston obviamente se juega la vida, los Knicks tienen todo para ganar esta serie. Yo creo que hoy se acaba, hoy se debería acabar, los Knicks deberían aprovechar esta situación y acabar esta serie en el día de hoy. Si no, pues se les va a poner bien difícil la cosa, pero me voy con que el equipo de los Knicks van a adelantar a la serie final en la noche de hoy.
Así que Josué se fue con los Knicks. Yo quisiera que también sentimentalmente los Knicks de Nueva York ganen esta noche, porque de lo contrario, Nacariles del Oriente, para ningún lado es que van. Josué González, gracias como siempre por tu excelente participación. Recuerda, tenemos una asignación para el lunes. Vamos a buscar cómo abundar qué le estará pasando a la vista, la visión, la salud visual de Dimanuel Rosario, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, toda nuestra querida radio audiencia. Han bestializado fin de semana, tengan todos, si papá Dios lo permite, el próximo lunes regresaremos a las 12 del mediodía con toda la información en el mundo de los deportes. Hasta entonces, buen fin de semana tengan todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Si una buena historia quieres escuchar.